recreo. Seguimos en primer grado.
Y mira que te dije que no te vayas a ningún lado, ¿eh? Porque queda cualquier cantidad. No te vayas, no te vayas. Fíjate que ahora es el momento, por ejemplo, de repasar en qué radio se escucha la radio escuela, porque en la ciudad de Buenos Aires se escucha a través de Radio Clásica, ¿viste, Juan? Que vos ya sabías. Pero en distintos puntos del país se escucha en un montononón de lugares a través de todas las radios que replican este programa. Se escucha en radios privadas, cooperativas, de pueblos originarios, en un montononononon. Y, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en el oeste, nos vamos al oeste, se escucha a través de FM La Posta, de FM Ocupas, de Radio Chicharra, de FM Ruca UNEI en la 91.5, de FM En Tránsito 93.9, un clásico, Universidad Nacional de Luján en la 88.9, Radio Pública del Oeste. Una cantidad de radios replican esto, que si no nos estás escuchando, yo no sé la verdad qué estás haciendo, pero como escuchás esto, es que nos estás escuchando. Así que comunícate con este programa, decinos dónde estás. Si en casa hay alguien que tiene WhatsApp, vos decile, ¿puedo mandar un audio a la radio escuela? ¿Puedo mandar un audio a la radio escuela? ¿Puedo mandar? Así, tres veces.
Tres veces, sí. Si no funciona.
¿Puedo mandar un audio? Y así le decís, es a este número, 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y es el momento de una invitación.
Me gustan las invitaciones. Oh, oh, oh. ¿Cuál es la invitación?
Te invito cantando, te invito cantando. Vos vení, vos andá, vos movete, vos estate acá. Vamos a la biblioteca.
Increíble esa invitación. ¿Cómo decir que no? Cantada y con rima.
¡Vamos a la biblia!
¡Vamos!
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Un regalo delicioso, Alberto Pez. La abuela de Guguk cumple años y como Guguk quiere mucho a su abuela, ha decidido hacerle el mejor de los regalos, un dinosaurio. Un dinosaurio regordo, re grande, recontra enorme. Como para que la abuela pueda comer bifes de dinosaurio todo el año. Con una piel bonita para que se hagan mil vestidos y con muchos huesos por si necesita ampliar el corral de las cabritas. Guguk no tiene la menor idea de dónde puede encontrar un dinosaurio. Nadie ha visto uno en mucho tiempo. Le pregunta entonces a Mu, un viejo memorioso que tiene más años que su abuela, y eso es decir demasiado. Mu le responde, hay un dinosaurio re gordo, requete grandote y con unos huesos enormes. Vive en una cueva en la montaña, cruzando el bosque. Guguk da las gracias, como bien educado que es, toma su garrote, una bolsa y se interna en el bosque. Camina y camina entre los árboles gigantes y plantas de colores y solo piensa en el dinosaurio re gordo que va a cazar para su abuela.
Se hace agua la boca. ¿Cómo van a prepararlo? ¿Asado? ¿Al horno? ¿Cocido en la cacerola?
Mientras imagina recetas diferentes, pasa abajo de un nogal.
Estas nueces son exquisitas. Combinarían muy bien con el dinosaurio re gordo. Lástima que tengan una cáscara tan dura que ni los hombres más fuertes de la aldea pueden romperla.
Más adelante encuentra unas moras.
Estas moras son deliciosas. Combinarían muy bien con el dinosaurio re grande. Lástima que estén tan arriba que ni los hombres más altos de la aldea pueden alcanzarla.
Después descubre un panal.
Esta miel es de lo más sabrosa. Combinaría muy bien con el dinosaurio recontra enorme. Lástima que sea de abejas tan peligrosas que ni los hombres más valientes de la aldea se animan a enfrentarlas.
Horas más tarde, Guguk llega a la montaña, sube y encuentra la cueva del dinosaurio. Mu tenía razón, es un dinosaurio re gordo. Duerme la siesta y sonríe como si estuviera soñando cosas muy lindas. Guguk trepa por su cuello hasta la cabeza y le da un golpe. El dinosaurio se despierta y dice,
gracias, justo ahí me picaba. Hace un mes que me picaba y no podía rascarme. Tengo unos brazos tan chiquitos.
Guguk piensa que el dinosaurio no solamente es recontra enorme, sino también requete tonto y le sigue pegando con su garrote. Pero el bicho le dice que no se moleste, que ya no le pica y sale y se sienta en una roca desde donde divisa todo el valle y a lo lejos la aldea de Guguk.
Siempre quise visitar aquel lugar, pero nunca me animé a bajar. Me da miedo que los hombres se asusten de mí y me persigan.
Al final, Guguk se cansa de pegarle garrotazos y cambia de planes. Si no puede por la fuerza, va a llevarlo con engaños y le dice...
Te invito a una fiesta, es el cumpleaños de mi abuela y si venís conmigo te prometo que nadie, pero nadie va a hacerte daño.
El dinosaurio regordo aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría estremeciendo toda la montaña. Después, él y Guguk se ponen en marcha.
¡Niam! ¡Se le hace agua la boca! ¿Cómo van a prepararlo? ¿Asado? ¿Al horno? ¿Cocido en la cacerola?
Mientras imagina recetas diferentes, descubre el panal de miel sabrosa.
¡Qué lástima! A mi abuela le encanta la miel, pero estas abejas son tan peligrosas.
El dinosaurio agarra el panal y no le importan las abejas que se cansan de picarlo. Después se le alcanza a Guguk para que dichoso lo guarde en la bolsa. Más adelante encuentran las moras deliciosas.
¡Qué lástima! A mi abuela le encantan estas moras, pero están tan altas que...
El dinosaurio estira su cuello y corta mordiscones todas las moras que Guguk recoge dichoso y guarda en su bolsa. Después pasan bajo el nogal de nueces exquisitas.
¡Qué lástima! A mi abuela le encantan estas nueces, pero son tan duras que...
El dinosaurio golpea el nogal con su cola. Todas las nueces caen al suelo y las aplasta con sus patas para abrirlas. Guguk las recoge y dichoso las guarda en su bolsa. A Guguk se le hace agua a la boca. Ya saben cómo van a prepararlo. Al horno, servido en una fuente, con ensalada de nueces y moras, regado con salsa de miel. Guguk sonríe satisfecho y el dinosaurio aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría estremeciendo todo el bosque. Está tan feliz por haber sido invitado a la fiesta. Llegan a la casa de la abuela y Guguk corre a saludarla. Ya está a punto de decirle que le trajo de regalo un dinosaurio regordo para comérselo al horno cuando lo mira otra vez con más atención. Se lo ve tan lindo allí parado en la entrada de la choza. Se lo ve tan frágil a pesar de lo grandote que es. Se lo ve tan bueno que Guguk cambia de idea y le dice a la abuela.
Abu, te traje de regalo tres cosas que te encantan. Nueces, moras y miel.
Y sonriendo agrega.
Además, vine con alguien que quiere conocerte. Te presento a mi amigo. Su amigo el dinosaurio.
Increíble. Ay, que te bonito. Traigan de regalo de cumpleaños un dinosaurio.
¿Y dónde lo meto?
¿Dónde lo guardás?
Pero
¿qué
escucha,
le das de comer al dinosaurio?
¿Qué le das de comer?
¿Qué problema? ¿No? ¿Qué comerá? ¿Comerá carne o comerá plantas? ¿Eh? Eso hay que pensarlo muy bien.
Hay que ver qué dinosaurio.
Por eso. Hay claro. que pensar muy bien qué tipo de dinosaurio regalás para un cumpleaños.
Sí, por supuesto. Y dónde va a dormir y qué cosas va a hacer y tantas cosas que hay que ocuparse. Atendeme una cosa.
Dime tú.
¿Vos sabés jugar al sabías qué? ¿Sabías que?
Pero por supuesto.
¿Sabías que el año pasado?
A ver.
Se encontró en Francia.
Re lejos.
El hueso de dinosaurio más grande de todos los tiempos.
¿En serio?
¿Sabés el tamaño que tendría eso?
Debe ser gigantesco, ¿no?
Es un fémur.
Sí.
Que tiene casi 2 metros de largo. O sea, ¿sabés lo que es eso? Es como vos y un poquito más de vos, así, todo estirado en el piso, todo eso un hueso.
¡Una locura! Gigantesco, además re pesado debe
ser eso,
¿no?
Como si fuera, por ejemplo, Manu Ginóbili, todo estirado en el piso,
convertido
en hueso.
En hueso sí. de dinosaurio.
Eso es un hueso. Se cree que es de un saurópodo, que es un dinosaurio herbívoro. O sea, ese no comía carne.
No comía carne.
De cuello largo, largo, largo. Y 4 patas.
impresionante.
No, tremendo, te digo, es una cosa que es un hueso gigante.
Increíble encontrar eso.
¡Ay, ay, ay! ¿Quién nos llama?
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No te lo puedo creer.
¿Quién nos llama? Me
Tenemos
encanta.
Un llamado telefónico y tiene todo que ver con esto.
A ver, a ver.
Es Sebastián Apesteguía, paleontólogo, ¿es así?
Efectivamente.
Sebastián, ¿cómo estás? No te puedo creer, justo que estamos hablando de dinosaurios, vos sabés todo.
Buah, como si hubiera concursado en tiempo de siembra cuando era joven.
¿En serio? Ese es un programa que sí, solamente en este programa conocemos vos y yo, me parece.
Ya nadie se acuerda.
Ya nadie se acuerda. ¿La profe se acuerda?
Sí, yo me acuerdo. Estoy acá levantando la mano.
El programa
sí.
que conducía Pancho Ibáñez de preguntas y respuestas.
Así es.
Claro, todavía yo no me he recibido y fui a responder sobre. Iba a responder sobre dinosaurios de la Argentina.
Mira, sobre dinosaurios en la Argentina. ¿Y qué nos podés decir? ¿Había muchos dinosaurios en la Argentina?
Sí, había muchísimos, pero. Lo más lindo es que tenemos en la Argentina dinosaurios de todas las épocas en que vivieron. Del Triásico, del Jurásico y del Cretácico.
¿Eso tenemos qué muchísimos. Es? ¿Me escuchás?
Hola. Ahora sí.
¿Qué es eso de Triásico, Jurásico? ¿Qué es?
Bueno, cuando se estudian las capas de la Tierra, se les da nombre, ¿no? Porque para poder entendernos, para es como un código. Entonces, con el tiempo se empezó a saber que esas capas representaban una época, y una época en la que vivió determinada flora y determinada fauna, y pasaron esas cosas que no pasaron en otras épocas.
Ah, como entonces, que había algunas entender, plantas, por ejemplo, en una época y en otra no.
Claro, por ejemplo, en la época, no sé, en el Jurásico no existían las flores. Las flores aparecieron recién en el Cretácico.
Y cuando decimos un periodo, por ejemplo, el Jurásico, el Cretácico, ¿cuántos años dura eso?
Más o menos andan por los 50 millones de años.
¿Qué?
Muchísimo tiempo.
Pero eso no es son impensable. Ni nuestros tatarabuelos.
No existían las personas ahí.
No, nuestra especie Homo sapiens tiene medio millón de años.
Mirá vos, o sea, requete muchísimo. ¿Y eso lo saben porque fueron viendo huesos que había?
Sí, al principio se vieron huesos, se vieron plantas, se vieron fósiles microscópicos también, porque los paleontólogos no solamente estudian dinosaurios, estudian plantas, estudian también unos fósiles, que son fósiles de lo que hoy día en el mar se llama plancton, que es microscópico, ¿no? Se ve solamente bajo el microscopio, pero hay unos paleontólogos que se llaman micropaleontólogos, que no es porque sean chiquititos, es porque estudian cosas chiquititas.
Claro.
Y los micropaleontólogos juntan sedimentos en el campo, tierra básicamente, y ellos no ven que juntan. La juntan y después en el laboratorio la pasan por unos líquidos para que las limpie, y ahí recién se encuentran con el fósil.
Ajá, claro, eso veníamos aprendiendo un poco, que cuando se encuentran huesos o cosas que no se sabe qué son en algún lugar, entonces ahí va un equipo, lo limpia bien, eso puede llevar varios días, ¿no? Veníamos aprendiendo eso y de repente aparece y ahí hay que empezar a reconstruir de qué se trata. Ahora vos decís, los huesos de dinosaurios, por ejemplo, nosotros venimos... Venimos estudiando, nos viene diciendo la profe, que hay huesos más livianos en algunos animales, por ejemplo en las aves, para poder volar, que hay huesos más pesados, nos decía un veterinario, que en los mamíferos. Pero, ¿qué pasa con los dinosaurios? ¿Todos tenían huesos pesados o eso es en la imaginación de cada uno?
¡Qué preguntaza la tuya! Bueno, primero te corrijo algo que dijiste recién. Vos dijiste que las aves tenían huesos livianos para poder volar.
Ajá.
En realidad, lo correcto es que pueden volar porque tienen huesos livianos.
Tenés razón.
O sea, primero pasó el tener huesos livianos.
Claro, y dijeron, ya que estamos, plumas. Claro, ¿por qué no volamos?
Claro. Es así. Uno nace nace con lo que le toca y con eso ve qué puede hacer.
Tenés
y que no.
Toda la razón.
Entonces, las aves justamente heredan los huesos huecos de los dinosaurios carnívoros, porque las aves son dinosaurios carnívoros. Son el único grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción.
Claro, te voy a decir dos cosas. Una, ahora me acuerdo que un día la profe nos dijo que cuando comemos milanesa de pollo, comemos milanesa de dinosaurio. Ahora ya me acordé.
Exacto.
Y otra, que claro, evidentemente los dinosaurios no tenían todos los huesos iguales. No, lo dije mal. No todos los dinosaurios tenían los mismos huesos.
Exactamente.
Bien.
Por ejemplo, los dinosaurios carnívoros, el grupo que llamamos terópodos, tenían todos huesos huecos. Y en cambio, los dinosaurios saurópodos, los cuello largo, tenían esos mismos huecos, los tenían, pero no en los huesos largos, no en las patas, sino en las vértebras, en la columna vertebral. Uh-huh. Ahí tenían sus partes con aire, que hacían hueso hueco, pero los tenían a los costados de la columna.
Uh-huh. Y Sebastián, ¿nos podés contar cómo hacen los paleontólogos y las paleontólogas para encontrar estos huesos? O sea, ¿van caminando ustedes por ahí, no sé, en un campo o en una montaña y los encuentran? ¿O cómo hacen para encontrarlos?
Mira, nosotros nos basamos en el trabajo que hicieron mucho antes otros profesionales que se llaman geólogos. Los geólogos estudian las capas de la Tierra y entonces van analizando la antigüedad que tienen. Y entonces con eso hacen lo que se llaman mapas geológicos u hojas geológicas. Esas hojas geológicas tienen distintos colores y cada color representa una antigüedad concreta. Entonces si yo voy caminando, por ejemplo, por la provincia de Neuquén y veo que en los alrededores de la ciudad de Neuquén está en ese mapa todo pintado de verde, voy a ver el código y el código me dice Cretácico superior, 80 millones de años. Uh-huh. Y entonces me pongo a caminar por esas sierras y lo que voy a encontrar ahí, cualquier cosa que encuentre, es algo que vivió hace 80 millones de años. No necesito ni hacerle una prueba, ni hacerle una datación, nada. Ya los geólogos lo estudiaron antes.
¿Y se puede saber, por ejemplo, vos decís, los dinosaurios que vivieron en la Argentina? ¿Pero se puede saber mucho más específico de cada provincia, de cada territorio, o es un poco más genérico?
No. Existe un organismo que se llama, ¿cómo era? El Servicio Geológico,
sí.
que mapeó todo el país desde Ajá. principios del siglo XX. Se la pasaron los geólogos caminando todo el país y mapeándolo. Y hoy día casi todo el país,
sí.
casi todo, no todo, está con su respectiva hoja geológica. Entonces hay de todas las provincias. Ah. Pero hace varios años que se está como desactualizado, ¿no? Necesitan seguir trabajando en el mapeo para tener el todo el país completo, porque hay zonas que nos faltan inexplicablemente.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo, en la zona de Córdoba hay, no sé, hay 3 o 4 mapas de los 10 que debería representar la provincia.
A lo mejor no les gustaban las sierras. No, mentira, no existían, chicos, las sierras.
Sí, no, una pena. Porque
o el Fernet también
es que
puede ser.
Es un trabajo magnífico y nos sirve muchísimo y tendrían que completarlo.
Claro, o sea, claro, porque nos vamos enterando de cosas con el tiempo, todavía más cosas. Pero yo lo pensaba en realidad en relación a si en algunos lugares del país había más de un tipo de dinosaurio que de otro.
Sí, sin duda. Bueno, no sabemos lo que había, sabemos lo que quedó.
Claro.
Porque eso es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Nuestro país, la Argentina, en su 70% prácticamente es un desierto. Entonces, nosotros tenemos la alegría como paleontólogos y la desgracia para producción de alimentos, de que podemos ver el suelo directamente, podemos ver las rocas. Entonces, esa aridez nos permite encontrar los fósiles muy fácil. En cambio, en Brasil solamente pueden encontrar fósiles cada vez que hacen una autopista, por ejemplo, un camino. Entonces, remueven la tierra sacan los árboles y ahí pueden ver los fósiles ahí abajo.
¿Y será por eso que en zonas, esto lo pregunto en serio, en zonas donde hay sierras cuesta un poco más?
No, ahí pasan otras cosas. Lo que pasa es que muchas de las sierras son rocas volcánicas, ¿no? Entonces, en las rocas volcánicas o plutónicas que se enfrían bajo tierra,
sí.
No se pueden conservar huesos porque se van. Los huesos solo se conservan en rocas sedimentarias, que son las que se forman de arenita, de barro, que queda acumulado y después se petrifica. Esas rocas sí pueden preservar huesos.
No hay problema, Sebastián. En cuanto se pueda salir de esta etapa de aislamiento, vamos a Córdoba, vamos a donde vos nos digas y vamos buscando lo que vos nos digas que hay que buscar. Gracias, Sebastián, claro que sí. Alves de Guía, paleontólogo.
Una cosa más, perdón.
Sí, claro.
Perdón.
Sí.
Una cosita más.
Sí.
Recién hablabas del hueso que encontraron en Francia de sí. 2 metros, ¿no?
Sí.
Bueno. Les quiero contar sí. que en Argentina tenemos el mismo hueso fémur
sí.
de 2,40 metros, que
no.
es el de Patagotita.
¡No! O sea, casi sí. casi nosotras dos juntas estiradas a lo largo prácticamente.
Claro.
Bueno,
será el más grande de Europa, pero del mundo ni loco.
¡Excelente! Bien dicho, bien dicho. Gracias, Sebastián, aprendimos un montón. Gracias de verdad.
Hasta siempre.
Igualmente, un beso grande. Che, pero mira vos.
Qué bueno saberlo.
Todos los huesos que había por acá.
Increíble,
y
¿no?
Y que debe haber todavía.
Toda esa información guardada ahí, en la tierra.
Qué bueno ser paleontólogo y salir a buscar eso.
Súper interesante.
Súper interesante.
Qué aventura.
Te digo este programa de hoy que nos hemos metido en millones y millones y millones de años atrás. Es una cosa que...
Un programón.
Un programón. Pensar que donde ahora estamos parados en realidad había una realidad recontra requete distinta hace un montononón de años.
Con es animales increíbles.
Increíbles, que algunos ni siquiera los podemos imaginar. Es espectacular. Así que me parece un planazo todo esto que pasó hoy.
Así es. Y bueno, y vamos terminando esta semana de preguntas,
sí.
¿no? Se nos termina esta pregunta que ojalá les haya despertado a los chicos y a las chicas más preguntas para que investiguen.
Y seguro, porque aparecieron muchas respuestas sobre los huesos, pero seguro hay más, así que esto seguramente se retomará. Pero hoy nos vamos a ir con qué esta semana, con música.
Vamos, qué bien.
Como siempre, nos vamos a ir con música. Rubén Rada, ¿quién va a cantar? Así se llama esta canción. Chau, chicos, chicas. Chau, profe.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, buen fin de...
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantar?